¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas, sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza en terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Te invitamos a recorrer los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto presenta Rutas del Conflicto Radio.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo,
dedicado al barrio de La Perla.
Ocho,
dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo.
Buenos días. Poquito a poco. Les damos la bienvenida una vez más a Rutas del Conflicto Radio.
Y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me
vieron. Abrimos con esta canción que se llama La Perla del grupo puertorriqueño Calle 3. Estamos muy felices de estar de nuevo acá en este programa, en esta emisión en vivo. Yo soy Catalina Sanabria y hoy, miércoles 15 de junio de 2022, es una ocasión especial porque este es nuestro último programa, al menos el último que haremos junto a mis compañeras practicantes de Rutas del Conflicto. Desde Pereira se encuentra precisamente Natalia Brito, se conecta con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué siente hoy en nuestra última emisión, Natalia? Buenos días.
Muy buenos días, Catalina, y a todos los ciberescuchas. Pues bueno, es una dualidad muy bonita, pero también un poco nostálgica en lo personal. Todo este proceso de prácticas en Rutas del Conflicto ha sido algo muy enriquecedor y, por supuesto, una experiencia completa de periodismo independiente y colaborativo, sobre todo con colegas pues, tan tesas como ustedes y que he tenido la fortuna de compartir durante estas 17 semanas. Y bueno, de una vez aprovecho para saludar a todos los oyentes que nos han acompañado durante estos meses en la emisión de todos los miércoles. Susana, ¿cómo está?
Creo que Susana tiene algunas fallas en la conexión. Ella se encuentra desde Bucaramanga y estaba llegando a la ciudad porque tuvo un percance familiar, entonces más tarde seguramente se conectará con nosotros. Pero bueno, Natalia, como usted lo dice, sin duda es un sabor agridulce porque no nos queremos ir, pero agradecemos por todos esos aprendizajes, las experiencias, las personas que pudimos entrevistar en vivo aquí en Rutas del Conflicto Radio y todo lo que pudimos escuchar, lo que pudimos transmitirles a ustedes, las personas que nos escuchan. Ya son las 9:03 de la mañana y le mandamos un saludo a Nelson Duarte, Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora de la Universidad del Rosario. Agradecemos también a Oscar Parra, que es director de este medio periodístico independiente y especializado, por supuesto, a todo el equipo de trabajo. Y les queremos contar que con el numeral Ruta Electoral seguimos en campaña pedagógica sobre temas cruciales para el país de cara a este nuevo gobierno que se viene, ¿no, Natalia? Efectivamente, esta semana empezamos a difundir contenido en torno a estos dos candidatos presidenciales. Cuéntenos un poquito sobre lo que estamos hablando en estos días.
Bueno, yo aprovecho para saludar a mi compañera Susana, que acaba de conectarse. Susana, ¿cómo está? Cuéntenos usted sobre Ruta Electoral.
Hola, buenos días. La saludo a usted, Natalia, a Catalina, a toda la mesa de trabajo, a los ciberescuchas que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Efectivamente, esta semana ya empezamos con Ruta Electoral a difundir nuestro contenido en torno a la campaña presidencial que estamos culminando. Hace unos días difundimos las posturas de las fórmulas vicepresidenciales en torno a temas como educación, despenalización del aborto, mujeres y política, racismo y violencia de género. Así que los invitamos a que estos días no se separen de nuestras redes sociales porque tenemos más material sobre los temas coyunturales que acompañan estas elecciones presidenciales. Natalia, usted también nos tiene una invitación muy especial con Rutas en Vivo, así que cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata?
Así es, Susana, hace una semana, si no estoy mal, tuvimos el estreno de un nuevo ciclo en el Teatro Barajas de Rutas en Vivo con el mercado de bonos de carbono en la Amazonía. Allí, bueno, Oscar, Pilar y, bueno, miembros del equipo periodístico de Rutas narran un poco qué fue esta investigación, de qué se trata esto de los bonos de carbono, que es una estrategia económica de protección ambiental, pero pues que está resultando problemática en estos lugares, puesto que está siendo negociada en condiciones de desventaja. Hace una semana estuvimos conversando sobre esto, sobre lo que implicaba con los autores de esta investigación. Es una gran alianza entre varios medios periodísticos. Entonces, bueno, no se pueden perder este Standard Journalism, que es un poco como una narración con humor de cómo es la historia detrás de las historias. El día de hoy tenemos una nueva función, hoy 15 de junio, y el 22 de junio también la va a ver, así que no se la pueden perder. Es algo muy chévere para las personas que están en Bogotá, pueden llegar al Teatro Barajas a las 7 p.m. y también va a haber mercancía para que compren, para que se antojen. Catalina.
Sí, Natalia, muchísimas gracias. Yo ya he ido personalmente a estas funciones de Rutas. Fui a la primera, que trataba sobre los indígenas Ticuani en el Vichada y cómo la palma aceitera estaba afectando su territorio. Y bueno, voy a asistir a la próxima, el próximo miércoles, así que cordialmente invitados e invitadas, y en las redes sociales de Rutas del Conflicto pueden preguntar para adquirir boletas y para, pues, invitar a su parche, para ir en familia también, que de verdad vale mucho la pena. Hoy vamos a hablar precisamente de todo este panorama electoral, vamos a hacer análisis, tendremos entrevistas en vivo, tocaremos temas de tierras, de la importancia de las tierras y todo lo que incluye nuestra agenda política, paz, medio ambiente, conflicto y un poco orden social. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta canción, Fíjate Bien, de Juanes, y ya volvemos con una entrevista en vivo. Quédense conectados.
Del Conflicto Radio.
Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad.
9:07 de la mañana, esta canción de fondo que nos acompaña de Juanes, Fíjate Bien. Como decía nuestra compañera Catalina Sanabria, hoy tenemos una entrevista desarrollando este tema de tierras y construcción de paz en el país, teniendo en cuenta pues estas elecciones presidenciales que vamos a vivir el domingo. Para hablar a profundidad sobre este tema, el cual tiene una relación directa con el conflicto armado y por tanto, como ya les mencionábamos, la construcción de paz en Colombia, invitamos a Gerardo Vega. Él es fundador y director de Forjando Futuros, una asociación que asesora y presta apoyo jurídico a los reclamantes de tierra en Antioquia. Gerardo, por su trayectoria y aporte, es uno de los líderes de restitución de tierras más reconocidos del Urabá antioqueño y de todo el país. Recordemos también que por su labor con Forjando Futuros fue reconocido en 2012 con el Premio Nacional de Paz. Así que le damos la bienvenida a Gerardo. Gracias por estar acá con nosotros en Rutas del Conflicto Radio.
Susana, muy buenos días y a todos los radioyentes, muchas gracias. Sí, nosotros trabajamos hace mucho tiempo este tema de tierras, desde antes de la ley 975 del 2005, primero vía justicia ordinaria, luego a través de las leyes transicionales 975 en el año 2005 y todo este último periodo desde el 2011 para acá hemos trabajado con la ley 1448 en lo que tiene que ver restitución de tierras a las personas que les fueron despojadas sus bienes inmuebles, sobre todo en el sector rural colombiano.
Muchísimas gracias de nuevo, Gerardo, por aceptar la invitación en Rutas del Conflicto Radio. Yo quisiera empezar preguntándole, desde su visión y trabajo en el tema de tierras, ¿cómo ve la aplicación de las propuestas de los candidatos presidenciales en torno a esto? ¿Usted cree que hay viabilidad en el cumplimiento de los puntos que ellos proponen?
Yo creo sí, creo que hay viabilidad. Conozco más a fondo la del candidato Gustavo Petro, la otra no ha sido tan explícita ni tan comentada. Quizás antes de la primera vuelta, Sergio Fajardo tenía unas propuestas más definitivas sobre ese tema, lo mismo que Federico Restrepo, pero con el actual señor Rodolfo Hernández, pues no hay realmente conocida una propuesta clara sobre este tema de la tierra como factor fundamental en una ruta hacia la paz en Colombia. Bueno, de Gustavo Petro sí es conocido ese tema. Yo recuerdo que lo puso por primera vez en la campaña que hizo cuando compitió con Juan Manuel Santos en el año 2010, por allá en esa época Gustavo Petro fue candidato. Y allí empezó a tocar con fuerza el tema de la tierra y un tema de la concentración de la tierra, la democratización, la altillanura para la siembra de alimentos, vinculado al tema ambiental. Pero después vino un hecho fundamental que hace que también los candidatos tengan que tener en cuenta. Y él en especial, si va a gobernar el país, tiene que tener en cuenta que es lo que se firmó en el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz creo que es una ruta pactada, acordada con una parte del establecimiento colombiano, acordada y pactada con una parte, sí, de la élite colombiana, lo que se hizo en Cuba. Y creo que hay una guía allí que yo la resumiría en tres puntos. Lo que es el sector rural colombiano, las propuestas como claves dentro de ese primer punto del Acuerdo de Paz. Uno es que le formalicen la tierra a 7 millones de hectáreas a las familias que no tienen título, que están sobre los predios, que son ocupantes y que están sobre los predios que no tienen título, no está formalizada esa tierra, 7 millones de hectáreas. Y que a otras familias les entreguen los 3 millones de hectáreas a tierra que no tienen, a personas que no tienen tierra, familias campesinas, hombres y mujeres que no tienen tierra, pero o que es de manera insuficiente la que tienen para allí establecer un proyecto productivo. Son 7 de formalización o de legalización de tierras, 3 de tierra nueva a ser entregada a esas familias, y el tema fundamental creo es el catastro multipropósito. También hay que implementar el catastro multipropósito. Imagínense que el 65% de la tierra del sector rural colombiano está sin formalizar, sin legalizar. Entre comillas diríamos que el Estado no sabe quiénes son los propietarios de esa tierra ni para qué es útil sembrar esa tierra o qué hacer con esa tierra, cuál sería la destinación más rentable de esa tierra. Pues el catastro multipropósito, en primer lugar, para saber en qué estado se encuentran esos ocupantes, propietarios o tenedores del sector rural colombiano, para qué es más útil esa tierra, ¿cierto? Que es la caracterización que hacen de ella, lo digo porque si es para producir alimentos, si es para ganadería, si es para bosques, si esas tierras tienen agua, si tienen vías de acceso. Esa es la caracterización que hay que hacer de la tierra. Un país como el nuestro, que tenga el 65% y que no tiene esa información, pues es difícil que pueda planear. Esas circunstancias pasaron en el siglo XVIII, en Europa, Estados Unidos, en muchas partes, y son conflictos superados. Aquí en Colombia no se ha podido superar ese conflicto, saber claramente de quién es la tierra, quién la posee y para qué sirve esa tierra. Entonces, el catastro multipropósito que se pactó en La Habana, y cualquier país serio tendría que saber claramente para poder planear la política pública, saber tener esos datos. Aquí uno diría, bueno, es que en muchas partes se sabe quiénes tienen. Uno hay preguntas, un catastro también social con la gente. Pero no probablemente solamente de abogados y de técnicos y de topógrafos. No, ese no es. Aquí la gente sabe, ahí en su territorio sabe quiénes son los propietarios, que de muchas maneras es ilegal esa tenencia o esa propiedad. Y entonces la gente dice, no, allá vive el rolo, vive el costeño, vive el uno, vive el otro, pero no pagan impuestos. O es de grandes propietarios, grandes extensiones de propietarios que no pagan impuestos. Entonces, toda esa dificultad de acá, pues son dificultades que en otros continentes han sido superadas. Creo que son los 3 problemas fundamentales del sector rural colombiano. Hay otros, pero eso diría yo, que hay que partir de esa base para que Colombia tenga una política rural que permita que la gente pueda vivir mejor en el campo.
Gerardo, usted tocaba el tema de ya hablando precisamente de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Yo quisiera preguntarle cómo es su visión a futuro en el momento en que Rodolfo Hernández ganara a la presidencia de Colombia. ¿Cómo sería el trabajo de Forjando Futuros? ¿Lo afectaría de alguna u otra forma? Y asimismo, en el momento en que llegara a ganar Gustavo Petro, ¿cómo serían esos dos panoramas?
Bueno, yo no creo que Rodolfo Hernández vaya a ganar la presidencia. Yo creo que el día a día hay más desánimo en esa alternativa, que sería un error garrafal para el pueblo colombiano. No creo que gane la presidencia. Y otra cosa es si gana Gustavo Petro. Ganando Gustavo Petro, pues yo creo en lo que he dicho. Los tres puntos que hay que adelantar, hay que adelantarlos de manera puntual, y otros puntos como justicia rural, jurisdicción especial agraria, esos puntos. Creo que para el país y para las organizaciones no gubernamentales que hemos trabajado en la tierra sería el mejor escenario. El mejor escenario, porque es una persona que viene hablando de eso hace 12 años. En todas sus campañas ha tocado el tema. Entonces creo que sería un escenario ideal. Pero quiero decir que también hemos nosotros trabajado en contravía de esta situación. Nos tocó empezar a trabajar esto desde el año 2003, recuerdo que fueron los primeros procesos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando intentamos primero por vía ordinaria hacer restitución de tierras. Recuerdo que lo iniciamos con un caso que se llama California, en el municipio de Turbo. Esos procesos en el periodo en primera y segunda instancia se perdieron. Hasta ahora, con esta nueva ley 1448, se pudo sacar esos procesos adelante, con la ley de restitución de tierras que fue expedida por allá en el año 2011, y que hay una nueva normatividad. Lo que quiero decir con esto es que hemos trabajado también con una situación adversa, muy adversa. Recuerdo los primeros asesinatos en el 2008, una persona que le decíamos Colombia, en apartado todo, Hernando Pérez, Jaime Gaviria, bueno, varios de esas personas fueron asesinadas. David Góes fueron asesinadas en ese periodo, que eran las primeras personas reclamantes de tierra después de los años 70. Albeiro Valtén Martínez fue la primera persona que fue asesinada, 2007, en el Totumo, un corregimiento del municipio de Turbo. Fue la primera persona que fue asesinada cuando intentamos una restitución por vía de la ley 975 del año 2005. Y ese era el temor que teníamos. En medio de esas circunstancias hemos trabajado, y en ese periodo lo hemos trabajado con apoyo de cooperación internacional. Algunas organizaciones y algunos estados decidieron ayudar, y empezamos a trabajar. Primero fue en ese mecanismo, que tampoco en ese momento era muy bien visto, eran unas comisiones regionales de restitución de tierras que se creaban a través de la ley 975 del año 2005, cuando existió la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Y entonces allí logramos como unas 5.000 hectáreas restituidas en Urabá a través de ese mecanismo. Habían cuatro rutas que no eran nuevas, sino que era coger de lo que había en la legislación, juntarlo y establecer unas rutas. Eso hicimos para esa época. Y en medio de dificultades logramos que, por ejemplo, un sitio donde tenía la clínica en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca, perdón, cerca a Caucasia, no recuerdo el nombre de la vereda, allá los paramilitares tenían una clínica privada de ellos en un corregimiento. Eso era de Cuco Banovi y ellos. Y esa clínica se devolvió, se restituyó. Allá se restituyeron muchos bienes por una vía directa, que los fiscales, en las versiones libres que hacían a los miembros de las autodefensas, cuando ellos confesaban que eso realmente ellos se habían apoderado de sus bienes, pues a través de esa confesión se podía hacer la restitución. Pero bueno, eso fue una parte de esta historia. Luego, a partir del año 2011, hacia acá han venido un nuevo procedimiento, que es la ley de víctimas de restitución de tierras, y fue una época difícil, realmente sigue siendo difícil, y hubo muchos asesinatos. En solo Urabá, 24 personas asesinadas en ese periodo, y después del año 2011, ya en el gobierno 2002, empezó en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues hicimos uso de esta ley, ley 1448 del 2011, que nos ha servido realmente, pero que no se ha logrado implementar de la manera debida. La ley tiene buen procedimiento, pero que no se ha logrado. No se ha logrado aún. Nosotros acabamos de hacer una publicación donde decimos cómo sería, qué es lo que hay que hacer para agilizar la restitución de tierra. Mire, hay que devolver 6.500.000 hectáreas. Eso sería lo importante que hiciera el próximo presidente, ¿cierto? Reconocer que hay 6.500.000 hectáreas que fueron despojadas. Y hasta la fecha, 11 años después, se han restituido 533.000. O sea, se van el 8.2% de la restitución. 8.2%. Se le ha restituido a 12.373 familias. Esto es a dato del 1 de junio del 2022. Nosotros tenemos en nuestra página está abierta una base de datos donde damos toda la información ahí día a día de cómo va la restitución.
Gerardo, propósito que usted ahora está haciendo como este recuento del tema de la restitución de tierras desde Forjando Futuros, yo sí quisiera preguntarles, ustedes qué dificultades o avances han tenido y han identificado en el contexto y la posición que tiene el actual gobierno de Iván Duque, porque bueno, hemos sabido que ellos nunca han sido como muy pro acuerdo de paz.
Bueno, es que el acuerdo de paz no ha habido, mira, lo primero que tendría que hacer un nuevo gobierno es parar el asesinato de líderes y de reclamantes de tierra. Lo primero, desmontar, desvertebrar esas bandas criminales que siguen asesinando líderes sociales para que este tema de la tierra se pueda solucionar. Entonces, allí no hay un cumplimiento del acuerdo, no hay un respeto a los liderazgos sociales. En los otros puntos, nosotros hemos observado precisamente, mira, te voy a dar unos datos de... que tienen que ver con el acuerdo de paz. Esto también está hasta el 1 de julio. Mire, el acuerdo de paz decía que se debían entregar 3 millones de hectáreas a familias campesinas. ¿Cuántas hectáreas se han entregado? 8.140. Y eso es del gobierno de Duque. De 3 millones de hectáreas se han entregado 8.143 hectáreas. Ahí no hay cumplimiento. El punto más atrasado que hay en el acuerdo de paz. Y el punto 1 y 5, ¿cierto? Y de la formalización de tierras, que son 7 millones de hectáreas a formalizar, únicamente se han formalizado 903.000. El punto 1 y 5 es lo de mayor atraso, además del tema del asesinato de líderes, ¿cierto? Pero el mayor atraso es lo del acuerdo de paz. O sea que ahí no ha habido voluntad del gobierno. Y otro dato que realmente nos parece bastante escandaloso, que es el tema del dinero con lo que se ha trabajado las víctimas desde que está en vigencia la ley, año 2012. Empieza en 2011, pero se implementa a partir del 2012. Son 9 millones de víctimas para las cuales se ha presupuestado 117 billones de pesos. Ustedes se imaginan la plata que podría casi presupuesto con 117 billones de pesos. Y solamente ha llegado a manos de las víctimas 8 billones, 8 billones. De 117 billones, únicamente ha llegado a manos de las víctimas 8 billones. El resto se ha gastado, se dice, desde el Estado, en arquitectura institucional. Nosotros diríamos en burocracia, en estudios, en implementación de la ley. Claro, ahí hay que decir también, ¿cierto?, que por allí se paga todo lo que tiene que ver la unidad de víctimas, la unidad de restitución, se paga la unidad de búsqueda, que eso amerita un recurso, pero es que hay una desproporción muy grande entre el recurso que ha habido, 117 billones de víctimas a 8 billones. Y particularmente el gobierno de Duque, que no le interesó el acuerdo de paz, no le interesa, y una forma de demostrarlo es que en ese periodo las restituciones bajaron completamente. Al principio era mucho más alta la expedición de sentencias, las decisiones de la unidad de restitución de víctimas de tierras, y eso comenzó proporcionalmente a bajar. En nuestra página está el dato indicador mes a mes, año a año, de cuántas se han ido expidiendo, cuántas sentencias y órdenes judiciales para hacer la restitución. Yo diría que está más bien una crítica. Nosotros creemos que este tema de víctimas hay que modificarlo completamente, y recogerlo en dos cosas. Al principio existían dudas sobre esto, pero hemos pasado una década, 10 años en vigencia esta ley. Y creo que sería sano si se le pregunta a la gran mayoría de esas víctimas, que claro, algunas tienen justicia, ¿verdad? Algunas y la mayoría, y tienen derecho a ella, a no repetición, Pero todo ese tema de recurso económico, en lugar de estar entregando chequecitos de 200 mil pesos, 300 mil pesos, deberían centralizarlo para buscar dar una renta básica a las víctimas. Mensual, una renta básica, mensual. Una especie de pensión, así sea mucho menos, pero darle un ingreso permanente a las víctimas, renta básica para las víctimas y una vivienda de interés social. Yo creo que todo ese recurso se utilizaría mejor si se hace de esa manera. Estructurar el tema de víctimas alrededor.
Gerardo, yo quisiera preguntarle ya un poco, direccionándonos a la labor que hace Forjando Futuros, ¿por qué es vital este tema de restitución de tierras en la construcción de un país donde exista la paz, donde se pueda construir ese nuevo capítulo de paz en Colombia? ¿Por qué son vitales estos procesos que realiza Forjando Futuros para Colombia?
Porque esto tiene que ver realmente con un tema final, que es la reconciliación. O sea, que a la gente se haga justicia. Mire, esto no es de la restitución, ni siquiera es una reforma agraria. Es un acto justiciero, es un acto de justicia. A quien le quitaron la tierra, que se la devuelvan. ¿Y qué pasó allí en medio de esa quitada de esa tierra, de ese hurto, de ese robo de esa tierra? ¿Qué pasó allí? Entonces, importante ahí por eso la verdad. Yo creo que la verdad nos pone en el plano de un camino del perdón y del perdón hacia la reconciliación para lograr un tema de paz. Si no, Colombia no sale de esa tragedia. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y es una ruta que está allí. Claro, la gente podrá decir, me devolvió una tierra, pero siempre le va a quedar la circunstancia de que no supo la verdad, de que no conoció, de que nadie solicitó perdón. O sea, debemos también, claro, buscar la paz con una reconciliación. Nadie está obligado a perdonar, de acuerdo, pero sí por lo menos aceptar las nuevas reglas de juego que tengamos. Pero si la persona conoce qué fue lo que pasó, por lo menos se le dice qué fue lo que pasó, sabe qué fue lo que pasó, se le repara devolviéndole su tierra, ¿cierto? Y el reconocimiento de los hechos, pues estamos facilitando un proceso de reconciliación para que tengamos una paz estable y duradera en Colombia.
Quisiera tomarme ahí la palabra, Gerardo, y pues es que mucho se ha dicho, muchos son los análisis sobre las tierras en Colombia, ustedes que trabajan este tema a profundidad y la restitución. ¿Qué tienen de atractivo las tierras? ¿Por qué en un país particularmente como Colombia, con tanta como variedad territorial, por qué en medio de nuestro contexto violento y de guerra en el país, las tierras juegan un papel fundamental? ¿Sí? ¿Cuál es su atractivo?
Miren, en el mundo entero está el tema de los alimentos, Catalina, está el tema de los alimentos. O sea, si Colombia quisiera ser un país con desarrollo, con economía nacional propia, con poder cubrir las necesidades básicas alimentarias de Colombia, pues miraría hacia allá. Y si lo quisiera ver por el tema de seguridad también, en Alemania existió en el pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, una estructura estatal alemana que llamaba los Guardianes de la Paz. Y lo utilizaban era únicamente para tener controlado y seguridad sobre todo el territorio. En Colombia, la mayoría del territorio rural colombiano estaba en manos de grupos al margen de la ley, sean guerrillas, sean paramilitares, sean bandas de narcotráfico, y continúa. Entonces, un país que no tiene controlado su territorio, pues muy difícilmente puede planear su economía. Y segundo, Colombia tiene 117 millones de hectáreas, de las cuales 39.5 están en ganadería extensiva. Esa ganadería, lo que se produce en esa ganadería hoy en Colombia, se pudiera producir en 11 millones de hectáreas, no en 39.5. Y entonces ahí empataríamos con lo que ha dicho Petro, Gustavo Petro, una de las propuestas que tiene que haber tierras produciendo vida. Es un tema de alimentos, ¿cierto?, que está en la altiplanura colombiana. Y allí podría entonces hacer productiva la riqueza para el país, alimentos para el país, comercio, un comercio nacional. Y no tendría tanto sentido la concentración de la tierra. Yo recuerdo alguna vez estábamos en el municipio de Turco, en un corregimiento que se llama La Teca, y con la embajadora de Canadá. Y estábamos haciendo una entrega de unos títulos, estoy hablando de hace unos 8 años, 10 años atrás. Y ella decía, yo no entiendo por qué la gente tanto se pelea y se mata por la tierra. En nuestro país, decía en 3 hectáreas producimos no sé cuántas toneladas de durazno, en 3 hectáreas. Y eso hacía que la gente viva bien, tenga recursos. 3 hectáreas produciendo durazno, pues imagínate, y con todos los derivados del durazno, dulce durazno, lo que se requiere, la transformación que requiere esa fruta. Entonces la gente vive bien, tiene buenos ingresos. Aquí son un poco de tierras improductivas, por eso hay que hacerlas productivas, esas tierras. Eso es lo que se pretende también con el catastro multipropósito. Por eso es que apenas esto que sucede en Colombia todavía es de épocas feudales. Y por eso ni siquiera el propio capitalismo se ha podido desarrollar en esas áreas. Pues no se trata ni de expropiar, no se trata de colectivizar, no, que la tierra sea productiva. Y entonces, pues, por eso la importancia. Y por eso ha sido el conflicto colombiano en gran medida. Por eso las FARC fueron una organización guerrillera fundamentada en luchas agrarias. Y así empieza, en luchas agrarias. Y eso todavía se mantiene en Colombia, desafortunadamente.
Gerardo, usted lo ha mencionado a lo largo de la entrevista, pero bueno, yo quisiera que lo dijera un poco más concreto para nuestros oyentes, y es, ¿cuáles son esos retos y compromisos que ustedes esperan que se asuma en este nuevo gobierno, en este nuevo cambio de presidente?
Bueno, nosotros en primer lugar pretendemos que ese dinero que es para la reparación de las víctimas cambie la estructura, y como lo dije ahorita, que en lugar de toda esa estructura tan compleja y grande que existe en tema de víctimas, bueno, no estoy diciendo que pidan los organismos que se acabe la GEMNI, no, pero que ese recurso fundamentalmente estuviera dirigido a que llegue a las manos de las víctimas, ¿cierto? Y lo haría a través de una renta básica mensual para las víctimas, y 2, a través de una vivienda de interés social para las víctimas que así lo requieran y lo necesiten. Eso en el tema económico macro. 2, que se le entregue la tierra a la gente que quedó de entregarse 3 millones de hectáreas de tierra nueva para familias que no tienen tierras y o que la tienen de manera insuficiente, y que se titulen 7 millones de hectáreas, y además que se pueda adelantar el catastro multipropósito para todo el país. Ese es el segundo punto. Y en restitución, pues que le devuelvan la tierra a los que la quitaron, 6 millones de hectáreas. ¿Para eso qué proponemos en la restitución de tierras? Reformar la ley 1448 del 2011 para incluir la restitución por vía administrativa. Hoy todas las restituciones deben surtir una etapa judicial. Primero una administrativa y luego una judicial. El que restituye finalmente es un juez. ¿Por qué decimos que hay que incluir la restitución vía administrativa? Porque cuando no hay opositor ante el juez, nadie se opone a que la víctima le devuelvan esa tierra, pues ¿para qué se lleva ante un juez si nadie se está oponiendo? Entonces, a través de una resolución, simplemente, la rama ejecutiva, que es la unidad de restitución de tierras, puede hacerlo. Así como formalizan tierras hoy, lo pueden hacer de la misma manera en restitución. Entonces, no habría que llevarlo ante un juez, porque no hay opositor. De lo que se ha hecho, el 70% hasta hoy, de esas 12.373 familias, el 70% no tuvo opositor. Y tuvieron que ir hasta ante un juez. Más caro, ineficaz, más largo. No, ¿para qué? Con una resolución del gobierno bastaría. Entonces, incluir la restitución por vía administrativa. Segundo, que los jueces y la unidad de restitución de tierras prioricen la restitución colectiva. No quiero decir colectivizar la propiedad de la tierra. Es que en una misma sentencia se pueden fallar varios casos. Eso ya lo tiene la ley. No estoy mal, es el artículo 82 de la ley 1448. Cuando los predios están ubicados en un mismo sitio, cuando son colindantes, cuando el victimario fue el mismo y los hechos de violencia fueron los mismos del despojo, allí un juez puede fallar muchos casos, múltiples casos, en una sola sentencia. Ya hay experiencia de eso. Cedro Cocido en Córdoba, un juez resolvió 58 casos en una sola sentencia. Eso es lo que trata. Prioricen esa ruta, la restitución colectiva. Y por último, es que la restitución no está en manos de las fuerzas militares. Hoy está atrapada en manos de las fuerzas militares. Está atrapada porque ellos dan un concepto previo favorable para saber dónde se hace restitución o no. Se hacen unos comités locales donde participa el Ministerio de Defensa y dice, allá no se puede dar restitución porque no hay condiciones de orden público. Entonces, eso llaman la microfocalización, y ahí para el proceso. Entonces, hay procesos que llevan 7 años, 8 años allí porque no han microfocalizado allá. No hay condiciones de seguridad. No, lo que la ley establece es que cuando no hay condiciones de seguridad, el proceso debe continuar y el juez debe fallar por equivalente, o sea, tierra en otra parte o compensación en dinero. Esa es una ruta que la gente se pueda compensar, no paralizar el proceso. Esos tres, esas tres salidas, esas tres soluciones, es el qué hacer para agilizar la restitución.
9:35 de la mañana, estamos acá en Rutas del Conflicto Radio conversando con Gerardo Vega, el fundador y director de Forjando Futuros. Gerardo, queremos despedirlo y darle las gracias por aceptar nuestra invitación en Rutas del Conflicto Radio. Esperamos que sea el gobierno, sea el presidente que tome este nuevo gobierno, realmente permita seguir ejerciendo esta labor y siga acompañando todas estas iniciativas y tareas que, por ejemplo, hacen ustedes desde Forjando Futuros. Muchas gracias por estar acá.
Agradecerle a ustedes, a Rutas del Conflicto, por esta entrevista, por permitirnos expresar nuestras opiniones sobre la restitución, sobre el tema de víctimas, sobre el tema de la tierra en Colombia. Esperemos que el nuevo presidente de Colombia pues pueda adelantar unas reformas o los mecanismos para agilizar esto y que las víctimas ahí y las familias afectadas no se queden eternamente esperando una reparación. Esto sería el camino para hacerlo más rápido, más digno y que la gente se sienta reparada. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.
Gracias, totalmente de acuerdo con usted, Gerardo. Muchísimas gracias nuevamente por todos sus aportes en este tema en cuanto a restitución de tierras en Colombia, pero también vamos a hablar de deforestación, medio ambiente y este gran fenómeno que afecta al país. Pudimos contar con un análisis sobre los retos que enfrenta el próximo gobierno por parte de Simón Uribe. Él es politólogo, profesor de la Universidad del Rosario y codirector del proyecto de investigación Reconciliando la Paz y el Medio Ambiente. Vamos a escuchar lo que tuvo por decir al respecto sobre precisamente la deforestación y los retos a los que se enfrentará el próximo gobierno, bien sea electo como presidente Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Escuchemos.
El próximo gobierno hereda un desafío muy grande en términos de deforestación, sobre todo un problema de legitimidad en los territorios a nivel nacional. Esa legitimidad ha derivado en buena medida de la muy baja y precaria implementación de los acuerdos de paz tras la salida de la guerrilla, que ha dejado unos espacios a los cuales el Estado pues, no ha llegado, al menos no ha llegado en términos de presencia institucional, y que esto ha derivado en la proliferación de unas dinámicas que han incidido en el incremento dramático de la deforestación en regiones como la Amazonía. Esas dinámicas incluyen el acaparamiento ilegal de tierras, la construcción de vías ilegales, el avance de la ganadería, los cultivos ilícitos, un conjunto de variables interrelacionadas que dan cuenta de este fenómeno, pero detrás de este fenómeno existe un problema estructural y es la poca confianza que existe de la población civil, de la gente hacia el gobierno, y que dada la percepción que se ha profundizado en este gobierno de que el Estado o el gobierno llega o tiene acciones que son principalmente represivas, se ha agravado. Entonces, uno de los retos, si no el reto más grande, es restablecer esa legitimidad a través de una presencia diferente del Estado en el territorio, a través de una implementación real de los acuerdos, a través de una serie de promesas y políticas que tienen mucho tiempo, pero que no se han logrado materializar, y que continúan perpetuando ese problema de desconfianza que existe de la gente hacia el Estado central, hacia el gobierno.
Rutas del Conflicto Radio.
Son las 9:38 de esta mañana de miércoles. Acabamos de escuchar al docente Simón Uribe, quien nos da un panorama a grandes rasgos sobre la deforestación en el país y sobre lo que se espera de un nuevo gobierno. En esta segunda sección queremos recordarles algunas de las posturas en temas de medio ambiente que evaluamos en ruta electoral durante esta contienda de elecciones. Una de ellas, por supuesto, fue la deforestación, como bien lo decía Catalina. Y bueno, aprovechamos para recordar rápidamente las posturas que tienen los dos candidatos a la presidencia. Petro, por una parte, tiene una postura proteccionista, quiere desmontar los motores de la deforestación, es decir, el desplazamiento, corrupción, ganadería extensiva y monocultivos. Él dice que Putumayo será un departamento protegido con prioridad de conservación ambiental, además que usará los bonos de carbono, que son una estrategia económica para proteger el medio ambiente, y otorgará títulos de propiedad colectiva, es decir, a las reservas y los resguardos se van a titular a nombre de los resguardos indígenas, a nombre de las personas que protegen estos territorios, pues con el fin de que no se siga deforestando. Rodolfo, por su parte, dice que establecerá una renta de protección especial a la Amazonía, renta básica a quienes protegen los bosques, y fortalecerá las autoridades ambientales. Otro punto importante para el sector del ambiente es la ratificación del Acuerdo de Escazú. Petro dice sí, Rodolfo también, pero vimos en una entrevista que decía que no conocía muy bien el acuerdo. Frente a las actividades extractivistas como la minería y la explotación de petróleo, es casi que una bandera de la campaña de Gustavo Petro cambiar esta economía extractivista hacia una más productiva, con el objetivo de detener la dependencia de las energías fósiles. Su posición frente al fracking ha sido siempre la prohibición. Por su parte, Rodolfo Hernández también reconoce la importancia de la transición energética y su enfoque va más hacia fortalecer las autoridades ambientales. Actualmente, él dice que no harán fracking en su gobierno. Catalina, sin embargo, hemos visto que frente a estos temas ha habido un poco de polémica por los cambios de postura de algunos candidatos. ¿Usted nos podría contar cuáles han sido estos cambios en la materia ambiental?
Natalia, como usted lo menciona, precisamente el fracking ha sido uno de los temas controversiales, al menos durante la campaña de Rodolfo Hernández. Resulta que en un video de este año a Hernández, en una entrevista, se le preguntó si estaba de acuerdo con el fracking y respondió que había que hacer un piloto. No sé si ustedes habrán visto, pues eso era un video más a modo informal, con una ronda flash de preguntas que circuló bastante por redes sociales. Y bueno, él respondió eso, que había que hacer un piloto. Sin embargo, el 30 de mayo, un día después de la primera vuelta, publicó en su cuenta de Twitter que tras evaluar la información disponible, su posición era en contra del fracking, contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque. Lo mismo sucedió con otros temas como el glifosato, pues él había dicho que tocaba ver costos y pues durante esa misma entrevista dijo que tocaba ver los costos y después en esos mismos tweets se echó para atrás, se manifestó en contra. Entonces ha generado bastante polémica esto y puede que Hernández en verdad mantenga sus posturas durante su eventual gobierno si es que ha elegido, o hay quienes han dicho que es también puede ser una estrategia política para ganar más votos. No sé ustedes qué opinen y qué tengan por decir, Natalia.
Bueno, yo creo que esto es preocupante cuando hay una sistematicidad como de cambios de postura. Hemos visto que el candidato Rodolfo Hernández salen a veces en una entrevista a decir ciertas cosas, pero a los días pues las modifica. Esto lo vimos frente al fracking, su postura al glifosato, también lo vimos en los diálogos con el ELN, que actualmente en su programa de gobierno es importante recordar que dice que va a añadir otro sí a los acuerdos de paz, es decir, que no van a haber mesas de conversaciones, no van a haber diálogos con el ELN, sino que él simplemente va a incluirlos en el acuerdo que hay con las FARC. Hemos visto.
Yo creo que, qué pena, ahí meto la cucharada, Natalia. Yo creo que por eso también es importante ahorita, más de cara a la segunda vuelta y con estos dos candidatos, un debate, ¿no? Hemos visto que han solicitado públicamente, digamos desde el movimiento feminista, que se haga un debate público con estos dos candidatos a la presidencia, pues para garantizar precisamente el derecho al voto, el derecho a informarse, el derecho electoral que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas colombianas. De hecho, hoy vi una noticia de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se organizara un debate entre Petro y Hernández a más tardar mañana, a más tardar el 16 de junio.
Sí, exactamente. Tiene Gustavo Petro, creo que ya se pronunció, si no estoy mal, falta el candidato Rodolfo Hernández, y bueno, el Tribunal Superior apunta a que esto tiene que ser a través de RTBC, que es la red pública de medios de comunicación. Esperemos que se acuerde lo más pronto posible y pues mañana podamos ver cómo se debaten las ideas y cómo está en juego estas propuestas que ellos han planteado pues a lo largo de toda esta contienda electoral. Susana, ¿usted cómo ve este panorama?
Es que quedan muchas dudas e incógnitas, ¿saben? Ciberescuchas y mesa de trabajo, porque es bastante desalentador de alguna u otra forma el panorama político que se está planteando, no solo ahorita en esta campaña hacia la segunda vuelta, hacia la, a la, sí, hacia la segunda vuelta presidencial, sino ya de lo que se venía aconteciendo en la primera vuelta, ¿sí? Entonces hay ciertas transformaciones de candidaturas, entonces dicen ciertas cosas, plantean otras. De hecho, en redes sociales el movimiento de estas últimas semanas ha sido que la preocupación de alguna u otra forma de ese grupo de votantes de Gustavo Petro y de otras personas también en el país es que de pronto quede en la presidencia un presidente, como lo plantean, que no tiene conocimiento de un país, de cómo se maneja un país, ¿sí? Entonces Rodolfo Hernández sale a defender y sus votantes también dicen como, no, pero pues es que él fue alcalde de Bucaramanga, ¿sí? Pues yo soy de Bucaramanga, de la ciudad bonita. Entonces dicen es que él generó obras, él genera empleos, él genera el tema de las viviendas, pero también aparecen diferentes videos en redes sociales donde pues nos muestran que hay detrás también de eso, ¿sí? Otro tema que también me parece importante que vamos a tocar en la ruta electoral esta semana, invitando de nuevo a nuestros ciberescuchas para que se conecten en nuestras redes sociales donde aparecemos como rutas del conflicto, es este tema de la revictimización que de alguna u otra forma vuelve a salir a cabalidad, ¿no? Natalia y Catalina, con Rutas del Conflicto estamos haciendo un análisis porque desde el periodismo tenemos que empezar a tomar esas medidas y empezar a tomarnos en serio la tarea de periodistas de cómo estamos tratando esos diferentes temas, ¿sí? Lo que ya veníamos comentando esta semana, es este tema sobre lo de la hija de Rodolfo Hernández, ¿no? De su desaparición y secuestro, que es desde 2004 se viene de alguna u otra forma generando ese proceso. Entonces, se los traigo acá a la mesa otra vez, a ver ustedes qué opinan como periodistas del tratamiento que se ha tenido eso, porque pues para nadie es un secreto que nosotros somos un país que firmó un acuerdo de paz, que de alguna u otra forma no se ha cumplido de buena manera, y todavía seguimos viviendo el flagelo de la guerra. Entonces, sacan este tema a coalición y nosotros estamos en ese análisis de cómo el periodismo está realmente acompañando, porque pues listo, este caso es el que se ve, ¿no? Pero entonces los casos de todas esas personas desaparecidas que no son tan visibles, ¿cómo estamos repercutiendo nosotros en nuestra tarea en eso, ¿no?
Así es, Susana, pues este tema ha sido muy coyuntural, incluso se ha cuestionado mucho a las personas, pues a los votantes de Gustavo Petro que han difundido información sobre la hija de Rodolfo Hernández, sobre esto, si esto es ético, si esto es correcto, incluso nosotras como periodistas, usted bien lo decía, el tratamiento que le damos a la noticia. Yo ayer le comentaba a una colega que me parecía muy interesante el análisis que hizo la periodista Ana Bejarano sobre esto. Creo que sí es importante que se investigue, ya que es un asunto de coyuntura nacional. Sin embargo, no creo que sea bueno que se esté cuestionando constantemente, porque bueno, si se cuestiona a Rodolfo Hernández, ¿qué mensaje le estamos dando a las víctimas, a los familiares de personas desaparecidas, cierto? Ana Bejarano precisamente hablaba sobre la importancia de hacer un buen periodismo y no sacar conclusiones aisladas, como por ejemplo fue lo del registro civil, sino más bien profundizar, hacer todo un contexto detrás de la noticia. Por ejemplo, esto del registro civil fue bastante controversial, por así decirlo, porque cuando se sacó al aire, pues muchas personas como que ya daban por hecho el tema pues de su hija, como que había sido una estrategia política. Y bueno, lo cierto es que en Colombia el tema de declarar a una persona desaparecida, víctima del conflicto armado, es mucho más complejo de lo que se cree. Entonces, bueno, creo que es importante Catalina, siempre nos cuestionemos cómo estamos tratando la noticia, en qué contexto le estamos dando y qué responsabilidades también tenemos con las víctimas, porque al fin y al cabo son ellas las que terminan afectadas en medio de todo este fulgor mediático. Catalina.
Totalmente de acuerdo, Natalia, y ahorita, de hecho, le llevó una lluvia de críticas al periodista Jorge Gómez Pinilla, que hizo una columna para El Espectador y se titula La hija de Rodolfo y el hospital psiquiátrico, en el que pues menciona como algo de que se había visto a la hija de Rodolfo Hernández en, precisamente en una de estas instituciones psiquiátricas, pero que pues no tenía signos o síntomas de parecer como en una condición de algún estado mental, que no decía cosas incoherentes, pero pues claramente todo el mundo salió a criticarlo y a calificarlo de que pues esto lo hizo más bien como a base de comentarios de terceros, lo que se difunde, más que un rigor periodístico. Precisamente la congresista Angélica Lozano, quien además anunció su apoyo, Petro dijo que este señor Pinilla, este periodista, en su codicia por likes y en su codicia como por obtener más seguidores y por figuración y su campaña política, pues deshonra al periódico y además le falta esta rigurosidad, ¿no? Como que abusa de la libertad de expresión, la hospitalidad del medio y, bueno, lo que ya se ha dicho, lo que ya hemos comentado aquí en Rutas del Conflicto Radio, un poco que es necesario tocar estos temas con pinzas, verlos con lupa, porque realmente no podemos caer en más revictimizaciones. Pero bueno, volvemos un poco, nos desviamos, estábamos hablando del tema de las polémicas y controversias en cuanto a propuestas de los candidatos presidenciales, sobre todo en temas de medio ambiente. Hablamos de fracking y glifosato. Natalia, usted obtuvo un análisis de un profesional al respecto, cuéntenos por favor.
Así es, bueno, el siguiente análisis es de Andrés Gómez, él es ambientalista y agricultor ecológico, ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Él estuvo y está, bueno, todavía muy implicado en todo este tema del piloto de fracking en Puerto Wilches, en Santander, obviamente haciendo pues oposición a que se apruebe este piloto porque daría pues vía libre a un gran impacto social y ambiental en la comunidad. Andrés nos da su análisis frente a estos retos que el nuevo gobierno deberá asumir de cara a la protección del medio ambiente en las actividades extractivistas que seguimos haciendo en el país.
Un nuevo gobierno debe ser analizado por parte de nosotras y nosotros los electores, comenzando por su programa, ¿no? Muchas veces pues nos dicen que en el papel soporta todo y que en el programa se puede decir de todo, pero podemos sí diferenciar los diferentes programas de las campañas que vemos hoy. Entonces, dentro de eso es analizar muy específicamente el tema de hidrocarburos y cuál es la perspectiva sobre ese asunto. El camino que nos señala la magnitud de la crisis climática, incluso la responsabilidad económica sobre lo que este necesario camino hacia el abandono de las energías fósiles puede representar en términos del futuro del país. Entonces, desde esta perspectiva, desde la de hidrocarburos, analizar muy bien qué está proponiendo cada candidato y entender cómo eso se proyecta en el futuro. Entonces, si estamos en una situación en la que es necesario absolutamente dejar de explotar combustibles fósiles, ¿cuál de ellas va en ese camino? ¿Cuál de ellas va en ese camino? Y en casos, y digamos, ¿qué propone para que este desescalamiento, que no puede ser de un día para otro, vaya que nos pueda llevar a una, digamos, a una perspectiva diferente de este modelo? Entonces, que esa imposición, que eso que configura el modelo extractivo, cambie entendiendo cómo habitamos nosotros, en el caso de Colombia, un país megadiverso, un país en el que la naturaleza debe estar en el centro, la protección de la vida debe estar en el centro, y cómo el modelo extractivo entra necesariamente a acabar con esta real riqueza que tenemos. Entonces, propuestas que estén en ese sentido, propuestas que tengan, digamos, acciones claras y concretas en perspectiva de hidrocarburos sobre lo que sería ese modelo de desescalamiento de esta industria, serían las más adecuadas para el momento histórico en el que nos encontramos, en el contexto de la crisis climática, pues que nos atañe fundamentalmente porque somos uno de los países más vulnerables.
Rutas del Conflicto Radio.
9:53 de la mañana, nos acercamos cada vez al fin de nuestro programa Rutas del Conflicto Radio. Hoy estuvimos hablando un poco sobre tierras, medio ambiente y en específico en este caso de fracking frente a este nuevo gobierno, a los dos candidatos presidenciales que se disputan este gobierno, como ya lo dijimos. Y también en Ruta Electoral vamos a tocar un poco el tema de estigmatización, sobre todo de excombatientes, ¿verdad, Natalia?
Sí, Catalina, estamos trabajando en una nota audiovisual sobre la estigmatización que viven los excombatientes firmantes del acuerdo de paz en relación al candidato Gustavo Petro. Pues vemos que en esta contienda electoral han salido muchas narrativas y la más frecuente desde algunos años incluso es, bueno, tildar siempre a Petro de guerrillero por su participación en el M-19. Sin ser esto falso, pues recae en el estigma, pues todo el tiempo se le condena, por así decirlo, sin ver que se ha desmovilizado hace 32 años. Este mismo panorama lo viven los excombatientes que buscan integrarse a la vida civil, que buscan oportunidades de trabajo, que buscan, bueno, tener como todas estas oportunidades que nosotros tenemos, digamos, en la sociedad, ¿cierto? Pero que ellos viven con esos prejuicios. Entonces, lo que vamos a hacer en el reportaje es como evaluar un poco estas razones detrás, cómo se construyen esas narrativas, así que no se lo pueden perder en ruta electoral.
Y además que es uno de los, bueno, personalmente es uno de los argumentos que yo he escuchado, uno de los más sólidos y fuertes, como en contra de Petro, ¿no? Como este tema de la estigmatización y de su militancia en el M-19, entonces siento que también hay muchos mitos alrededor de ello, no sé ustedes qué opinen. O mucha desinformación también.
Sí, hay mucha desinformación, incluso, bueno, creo que lo que inspiró este reportaje cuando estábamos en Consejo de Redacción fue que leímos el testimonio de uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, que decía como en un tweet, como que si a Petro, que lleva 32 años desmovilizado, pues se le condena de esta forma políticamente, ¿qué le espera a las personas excombatientes que recién acaban de integrarse a la sociedad? Entonces creo que también, más allá de esta contienda electoral, es algo que nos tenemos que preguntar como sociedad. Y bueno, ahora en estos términos de elecciones, pues me parece que es una narrativa que hay que desmontar un poco, como con este tema de la desinformación. Creo que todas hemos visto esas cadenas de WhatsApp que hablan sobre la militancia de Petro, pero bueno, lo cierto es que hay muchos fake news y la militancia de él pues fue precisamente intelectual. Entonces, bueno, creo que es importante abordarlo. No sé, Susana, ¿qué piense?
Además, que yo quería decir algo ahí corto, y es que también lo que hablábamos nosotras en nuestras reuniones y consejos de redacción es que a veces esto es un poco selectivo, ¿no? Porque lo vemos con Gustavo Petro, pero no en otros, digamos, en otras personas, en otros militantes, integrantes del Congreso, personas que están en esa agenda política, en ese entorno, como que son figuras, pues no sé, digamos ya de congresistas que han quedado por parte del Centro Democrático. Creo que ha habido excombatientes del M-19, ¿verdad?
Sí, es correcto. De hecho, al 2019 había 9 excombatientes del M-19 y creo que también de las FARC en el Centro Democrático, y pues a ellos para nada, que creo que han sufrido el estigma mediático sobre eso. Sin embargo, por ejemplo, a Gustavo Petro, a Antonio Navarro Wolf, que pertenecieron a esta organización que fue vital pues en la Constitución de 1991, pues se les sigue tildando con este estigma. Y creo que es muy importante pues reconocer como las motivaciones, no solo del M-19, sino como el contexto histórico que se estaba viendo en esa época, para que podamos como que desmitificar un poco esto alrededor de los excombatientes.
Bueno, Natalia, muchas gracias. Entonces están invitadísimos e invitadísimas a que sigan viendo todo nuestro contenido, todo lo que creamos para ustedes en Rutas, para que se empapen de este tema del conflicto armado, de la paz y de todo lo que es necesario como sociedad colombiana, todo lo que hacemos para construir juntos como un mejor país. Llegó la hora ya de despedirnos lastimosamente de nuestro programa Rutas del Conflicto Radio en nuestra última emisión. Yo estoy inmensamente agradecida por esta oportunidad y experiencia, por haber podido ser parte de este equipo maravilloso y por todo lo aprendido. Natalia y Susana, muchísimas gracias. De verdad que conocerlas y trabajar de la mano de ustedes ha sido increíble.
Igualmente, Catalina, ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora trabajar junto a ustedes dos. He aprendido demasiado también de Pilar, de Oscar Parra, quienes nos dieron pues la oportunidad de ser practicantes de Rutas del Conflicto, que es una escuela maravillosa de periodismo independiente y colaborativo. Y bueno, espero que esta no sea nuestra última participación en Rutas del Conflicto Radio. Espero que nos volvamos a encontrar en proyectos periodísticos aquí precisamente en el programa. quizás ya no como practicantes, pero bueno, no me gustaría de pronto cerrar esta experiencia de rutas aquí, sino que vamos a ver qué nuevos proyectos se vienen. Susana, ¿usted qué piensa?
Mil gracias a ustedes, Natalia, Catalina, a la mesa de trabajo, a nuestro director Oscar Parra, a Pilar también, muchísimas gracias por el apoyo, a nuestro máster también, que estuvo ahí muy pendiente, a todos los ciberescuchas. Esperamos seguir continuando esta experiencia con Rutas del Conflicto. Sigan visualizando nuestros proyectos, nuestras investigaciones y demás. Realmente me siento muy orgullosa de estar en esta mesa de trabajo y espero seguir compartiendo muchas experiencias con mis colegas en este mundo del periodismo.
Por supuesto, ojalá nos sigamos cruzando en el camino, y a Natalia Moncada también le agradecemos por todo lo que ha hecho, por sus piezas maravillosas. Y bueno, que nos sigan escuchando, que sigan nutriendo su opinión, su información, educándose con Rutas del Conflicto. Cerramos con esta canción Coca por Coco de la agrupación colombiana Heraicia Timbiquí, y hasta una próxima ocasión.
¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas, sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza en terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Juntos recorremos los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Te invitamos a seguirnos en rutasdelconflicto.com. Un Rosario Radio, en alianza con Rutas del Conflicto, presentaron Rutas del Conflicto Radio.